La tertulia, ¿cómo dice? ¿Bélica?
No. Una polémica.
Sí. Le costó ponerse bélica hoy, ¿eh?
Sí, arrancó muy nos estamos civilizando.
Se habló de vestales violadas de entrada.
Pero eso no es bélico, eso es mitológico.
Yo me di por aludido.
Religioso.
Seguimos con Antonio Mercader, Esteban Valente, Fernando Escriña y Daniel Chasquet. Y seguimos hablando del Frente Amplio y su Congreso. Este tema que apareció en el final del bloque anterior, cuando en realidad estábamos discutiendo la conferencia de ayer de Rodolfo Nin Novoa en el almuerzo de ADN. Es que ha sido, claro, uno de los grandes hechos políticos de esta semana. Lo que pasa que le caminó por arriba una andanada de noticias, sobre todo, por ejemplo,
judiciales,
el procesamiento con prisión del teniente general Gregorio Álvarez y, bueno, y toda la especulación sobre el caso Bengoa. Pero sobre el Congreso del Frente Amplio ya tuvimos algunos primeros enfoques el lunes, muy en caliente, y no está mal que volvamos hoy en esta mesa, quizás una de las mesas más políticas de estas tertulias.
Yo recomiendo una cosa, Chasquetti, sí, lo quiero hacer. Sí. Que alguien se lea las dos páginas de Voces del Frente, que es una crónica de Alfredo García, desde adentro, de 18 horas de participación en el Congreso sobre el Congreso. La recomiendo.
Está bien. Lo que hay que decir es lo siguiente. El Congreso del Frente Amplio está a la izquierda del gobierno. Es un Congreso corrido a la izquierda.
Mucho más.
O sea, cuando uno mira el promedio de los votantes del Frente Amplio, lo que le permitieron llegar al gobierno, lo que va a haber es una distancia abismal con la media del Congreso. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque los militantes son más de izquierda que los adherentes, y los adherentes son más de izquierda que los votantes silvestres y comunes. Entonces, lo que ocurre es que el Congreso está más a la izquierda. ¿Nos debe sorprender entonces que el Congreso tome decisiones muy de izquierda? No, no nos debe sorprender. En todo caso, yo creo que los sectores moderados o de centro que existen en la izquierda deberían estar preocupados y deberían pensar cómo ganan en influencia. Porque el Congreso está dominado por dos grandes actores, el MPP y el Partido Comunista. Ambos eran dos actores de veto. No se podía tomar ninguna decisión sin aludir...
El caso del Partido Comunista es bien gráfico, ¿no? Porque en las últimas elecciones hubo el 6% de la votación del Frente Amplio, mientras que en el Congreso llega a tener un peso del orden del 30%.
Eso es lo impresionante, digo, que el Partido Comunista sea equiparable al MPP, que tuvo una votación del 30%.
Yo sé que me extraña que le llame la atención. El Partido Comunista, en congresos y en todos los congresos del Frente Amplio, tuvo siempre un peso enorme. Llegó congresos que tenía más que esto y momentos en que el AMIL 1 tuvo el 47-48%
sí,
de los votos.
Sí, pero cuidado.
Pero déjame terminar el razonamiento.
Porque
era otra época con una característica.
Comunista.
No, era otra época de Frente Amplio y otro Partido Comunista.
No, pero, perdón, también era una época en la que las posiciones del Frente Amplio andaban más cerca de las del Partido Comunista que hoy.
No, no, era una época...
El Frente Amplio después se corrió al centro, ¿no?
Era una época donde la no hubiera nacido el Frente Amplio si lo que se hubiera pesado era la estructura militante. Vamos a entendernos claro. Porque había otro ambiente de negociación. Nunca se hubiera llegado a ciertos niveles de votaciones en un Congreso en el espíritu anterior. Y además, hay otro aspecto, lo que falta... Lo que ha desaparecido es el pueblo Frente Amplista independiente. Los comités de base del 71 eran miles de personas que no eran de ningún partido. Y hoy lo que hay es miles de Frente Amplistas independientes que no logran encontrar por un determinado conjunto de razones, ni siquiera porque quieren ir a disputar, porque quieren ir a participar de otra cosa. No están de acuerdo con ese nivel de fricción y de contradicción. Y además hay una estructura que es histórico, no funciona ni en el Uruguay ni en la izquierda. Los partidos tradicionales funcionan también y en todos lados. ¿Qué es? Señores, la estructura hay que manejarla a los niveles para poder dirigirla.
Pero podemos intelectualizar todo este problema, pero acá hay un dato de la realidad. El Congreso no es que esté a la izquierda del gobierno, el Congreso está en el túnel del tiempo. Es decir, lo que el Frente Amplio no ha salido y está esclavo es de una serie de discursos que ya no se aplican en ningún lado y que lo único que ha servido es para ponerle un palo en la rueda a este país durante 20 años y con el agravante, incluso, que se le dijo a toda esa gente que está en el Congreso que todo era posible y si no era posible era porque había un grupo oligárquico en el poder que era el que no permitía hacer nada y ocurre que las cosas no son así. Entonces, el Uruguay, hasta que no se sincere en cuanto a lo posible, y yo festejo que hoy la izquierda trate de modernizarse, porque vivimos todos en este país, pero vamos a entendernos, es como a nivel sindical. Si vos durante 20 años le dijiste a la gente, no, mire, usted podría vivir fenómeno, vive mal porque acá hay un montón de gente y hay un pueblo que se equivoca siempre que vota, vóteme a mí que le voy a dar la felicidad. Bueno, muy bien. Entonces ahora, de aquellos vientos, estas tempestades.
Le estamos dando algo bastante parecido.
Sí, por favor.
Fernando usó una palabra que es muy interesante, que es la palabra grupos oligárquicos, la palabra oligarquía. Oligarquía en puridad significa gobierno de pocos. Gobierno de pocos. Bueno, la idea es que unos pocos gobiernan el Frente Amplio. Es decir, hay encuestas que demuestran que el 70% de la población, quisiera un TLC con Estados Unidos. Más del 70% quisiera un TLC con Estados Unidos. Sin embargo, el Frente Amplio, que seguramente tiene mayoritariamente adhiere a la idea de un TLC con Estados Unidos, vota que no. ¿Vota que no por qué? Bueno, porque hay un pequeño grupo, una oligarquía enquistada.
Yo leí el documento y lo que dice el documento es que no quieren un TLC con el formato estándar.
Está bastante bien equilibrado.
Cuidado, es una forma de seguir tirando la pelota para adelante.
Lo que dijiste,
de 10 años,
señores, me permiten, por favor,
para decir Gregorio.
La izquierda dice Gregorio. El otro dice Gregorio.
De a uno.
Pero digo, son pequeños grupos, en definitiva, Partido Comunista, algún sector de Partido Socialista, no todo, que tironean y llevan de la nariz a todo el frente, y de paso llevan de la nariz al país, en temas tan capitales como el TLC. Ni me voy a decir una cosa muy clara, dice, estamos perdiendo el tiempo miserablemente. El tratado, el TLC con Perú, Perú nos ganó de mano. ¿Y por qué nos gana de mano? Porque cada día que pasa va en contra del Uruguay. Y lo ponía en este ejemplo, perdimos la cuota de arroz con Perú. Digo, era un mercado para el arroz, de acuerdo al TLC que firmó, se acabó el arroz, digo, vendrá arroz de Estados Unidos para Perú probablemente, o sea que estamos liquidados allí. Cada país que firma, cada país latinoamericano que acuerda un TLC con Estados Unidos, es un paso atrás para el Uruguay irrecuperable. Y ese es un buen argumento. Ese tipo de argumentos yo creo que hacen mella en cualquier frente amplista. Sin embargo, hay una minoría que por prejuicios ideológicos, porque el Partido Comunista ante todo antepone el tema ideológico, el tema Estados Unidos, el imperio y demás, están todavía con las consignas de la Guerra Fría.
En el Congreso es una mayoría, eso es lo que tienen que entender. Los congresos son soberanos, no se puede tener un doble discurso de creer que la opinión pública lo es todo y las estructuras partidarias no existen. Hoy el Frente Amplio tiene un congreso, ese congreso es soberano. Si quieren cambiarlo, pónganse a militar. Ese es el mensaje a los grupos moderados. Si quieren que el Frente Amplio tenga una actitud moderada, bueno, tienen que tener más delegados en el Congreso, tienen que ir a los comités de base, tienen que ir a los lugares donde se toman las decisiones. No se puede estar gritando en forma absurda e irresponsable, hay que cambiar las estructuras. Los partidos se cambian de adentro.
Pero ¿sabes qué pasa?
Yo pregunto, el Partido Colorado se está reformando, el Partido Nacional se viene renovando, se cambian de adentro, lo cambian los propios líderes, los propios militantes. Bueno, estoy sorprendido.
Que te sorprende. Por ejemplo, se está cambiando. Hoy hay una propuesta formal de hacer elecciones directas presentada por la vertiente, ¿no? Y apoyada por el MPP, aparentemente, que propone que en abril, que no va a cambiar nada en relación a este Congreso, se hagan elecciones. Y esas elecciones no tienen por qué ser contra la estructura, pero pueden sacudir radicalmente la estructura. ¿Por qué? Porque pueden poner, bueno, tiene que ser propuesto por tal proporción dentro de los grupos, etcétera. Nadie dijo que fueran elecciones para que cualquiera de la calle pueda ser candidato, ¿no?
La gente de la calle no va a intervenir.
Alguien de la Rúa.
De Fernando de la Rúa.
No de Fernando de la Rúa. Estamos rodeados de apellidos urbanos. Pero lo que yo quiero plantear es que la estructura impide el cambio de la estructura. 4/5 para reformar un estatuto estaba bien en una época, pero ahora lo imposibilita. Porque por más que militen los sectores moderados o quien sea, eso va a ser un freno para cualquier cambio. Y eso es lo que hay que resolver. Porque es mucho más importante que la formalidad resolver el tema del país. Es decir, el Congreso, a mí lo que me preocupa, es que es un retroceso en relación al Congreso previo a las elecciones. Porque lo que vos decís, nosotros fuimos a las elecciones con un proyecto de cambio, con un programa, que fue aprobado por el Congreso ampliamente mayoritario. Y ahí no había ningún discurso atrasado, la gente lo aprobó,
también, Esteban,
incluyendo los temas polémicos.
Acá hubieron dirigentes importantes del Frente que ante determinadas manifestaciones decían, no hay que avivar Giles, no aviven a la gilada.
peso no es el Frente Amplio.
No, no, perdón, claro, perdón, pero eso que es muy grueso decir
que
eso.
Que diga cosas que dijeron colorados.
No, no sé dónde estaba. No, no, pero quiero decirte, no, no es para atacarte, no te defiendas porque no es contra el Frente.
No te sientas cada vez que alguien...
Yo me siento, soy Frente Amplista.
Desde un punto de vista hasta
sociológico. No, no me había dado cuenta.
Porque también te confieso, en otros partidos, en los tradicionales, también había enormes dificultades. Yo me acuerdo en la interna del Partido Colorado, cuando se enfrentó Jorge Valle y el doctor Tarigo, Tarigo apoyado evidentemente caciques, por la estructura partidaria, e incluso el propio doctor Sanguinetti lo apoyaba, y el doctor Valle, a quien yo no voté en esa interna, pateó el tablero. Me acuerdo que empezó en la convención del partido a sentarse, no donde se sentaba el comité ejecutivo, sino en el fondo, a levantar la mano, para que toda la convención se diera vuelta, y dijo, bueno, yo con los caciques no, con los indios, fue en la interna y la ganó. Entonces, las estructuras de los partidos, yo comparto lo que dice Esteban, se cambian con el voto, porque si no, no se cambian, porque la misma estructura evita
la audiencia vienen un par de observaciones a propósito de esta situación del Frente Amplio, las dos por el mismo lado, en cuanto a que el Frente Amplio en su funcionamiento interno, en su estructura interna, no respeta, no sigue lo que dispone la ley de partidos políticos, ¿no? La ley de partidos políticos crea convenciones,
sí, pero
la
convención son colegios nacional, electorales,
las convenciones departamentales, mientras que el Frente se maneja con su propio sí. esquema, ¿no? Si no, por ejemplo, dice este oyente, Beatriz Palermo, el Frente en su Congreso no tendría que elegir los integrantes de acuerdo a la representación parlamentaria, a la votación popular, bueno.
Lo que pasa es que la interna que prevé la legislación es un colegio elector, ¿no? Acá es otra cosa, la estructura del Frente Amplio tiene, cada partido puede darse otras estructuras, si lo que tiene obligatoriamente que ir a una interna para después de allí sacar su candidato único.
Pero vos, todo esto que pasó en el Congreso es el preámbulo de lo que va a pasar en la elección de candidato a presidente, vamos a tenerlo claro.
Sí, sí.
Entonces, si yo quiero resolver los problemas ahora, civilizadamente y con un cierto criterio de recuperar el espíritu Frente Amplista de unidad, a que se declare la Guerra Santa, porque terminamos apelando a la ley y a la convención para elegir el candidato a presidente.